¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también en Spotify. Volvemos con una de nuestras series más prolongadas, ¿no? De las que más continuidad ha tenido, que es Viviendo la Lucha Libre en... Y para ello, pues precisamente tenemos a un invitado especial, como siempre en esta ocasión. Pero esta vez, pues, sobre todo más especial aún por el tema que vamos a abordar. Él es luchador de la antes Riot Wrestling, ahora Resist Pro Wrestling, también en Rage Pro Wrestling, desde Barcelona, España, pero directamente desde Venezuela, Chacao. Chacao, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Walter, gracias por invitarme.
No, encantado de que tú estés aquí, Chacao. Mira, bueno, no esperaba una presentación tan corta. Perdón. Es que me tomé por sorpresa. Mira, ni siquiera pudimos quitar la música. Pero yo encantado de que estés aquí, Chacao. Bueno, para los que no conozcan a Chacao, no estén familiarizados, les estaba diciendo precisamente luchador de Resist Pro Wrestling en Barcelona, España, pero nacido en Venezuela. Entonces, vaya, de nuevo, encantado de que estés acá, Chacao. Me voy a referir a ti como Chacao, ¿no? En
sí,
todos momentos.
No hay ningún problema.
Vamos a mantenerlo así. Yo te traigo aquí para un tema muy especial, te digo. Pero antes de eso, yo, por supuesto, tengo que hacer la siempre temida, respetada y a veces estúpida pregunta random, de off topic. Y es sencillamente, en tu caso, es, yo creo que tú me digas, la podemos cambiar si no tienes una respuesta. Tienes que escuchar un solo álbum por el resto de tu vida. ¿Cuál es ese álbum?
Origins of Symmetry de Muse.
Mira, ¿la tenías pensada? Sí, me gusta. Eso me gusta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese?
Mira, porque es un álbum... Y ojo, no es mi álbum favorito. Mi álbum favorito es el Ten de Pearl Jam. Pero es tan musicalmente completo, de principio a fin, que es uno de los pocos álbumes que de verdad puedo escuchar sin darle skip a ninguna canción. Y creo que abarca muchos moods de ánimo. O sea, desde lo más lúgubre a lo más optimista, a lo más deprimente. O sea, tiene un rango tanto musical como anímico, para mí, en lo personal, que de verdad... para mí es uno de los álbumes más perfectos. Casualmente, recientemente Muse lo remasterizó y escucharlo remasterizado después de 20 años es una experiencia completamente distinta.
Yo estaba pensando justo en eso, ¿no? De que si tuviese que elegir uno, tendría que pensar como en uno que no puedo hacerle skip a ninguna canción, ¿verdad? Como tú dices, o sea, tengo que escuchar todas sin falta. A ver, si yo tuviese que decir uno... No es tan bien, no diría que es como mi artista favorito, pero por alguna razón en off topic termino hablando siempre de él. My Dark Beautiful Twisted Fantasy de Kanye West. 13 canciones, las cuales las 13 todas están en mi playlist, o sea, no se puede saltar ninguna. Y bueno, nada, o sea, muy completo, ¿no? Pero me gusta, aparte porque creo que eres quien ha dado la respuesta más rápido, o sea que no salió bien la pregunta, me gusta.
Lo que pasa es que me tocaste el punto que era porque vengo de una familia muy musical, o sea, en algún momento de mi vida tuve una banda y creo que, o sea, y Muse ha sido una gran influencia, fue uno de mis primeros temas de entrada en realidad, una canción de Muse, so,
ok. Va, me gusta. Bueno, Chacao, ¿por qué te trajimos acá? Sino porque siempre que estamos acá con alguien para hablar sobre Viviendo la Lucha Libre en, hablamos sobre eso, sobre cómo se vive la lucha libre en sus países, y hemos hablado hasta ahora de Venezuela, Argentina, hemos hablado de Puerto Rico, de España, y se me está escapando un país, ahora se me está... Ah, claro, Perú, hablamos de Perú con Killer, y en esta ocasión te estoy trayendo a ti, porque quiero que hablemos... sobre cómo se vive la lucha libre, pero sobre todo como cómo se vive la lucha libre fuera de casa. Evidentemente, tú y yo somos compatriotas, tú eres venezolano, pero estás en Barcelona, en España. Ahí es donde has iniciado tu carrera en el mundo de la lucha libre. Pero, vaya, eso yo creo que es un tema interesante precisamente porque no es como... En otros momentos, otras ocasiones, hemos hablado sobre cómo es la lucha libre en esos países. Ahora tú nos contarías más bien como una perspectiva, pues, diferente, ¿no? ¿Cómo es vivirla? Siento que la descubriste, entre comillas, en otro lugar. Pero antes de eso, yo te tengo que preguntar como una pregunta obligatoria, que es precisamente, ¿cómo es que tú te hiciste fan? O sea, ¿cómo fue que con la conociste al wrestling y pudiste entrar en él?
Conocí el wrestling, como creo que puede ser que la mayoría de los venezolanos, vi un match en lo que era el programa Sábado Mundial, que era el que pasaba en RCTV, pero me acuerdo exactamente qué match era. Era Hulk Hogan contra Ultimate Warrior por el cinturón de Hulk Hogan. Y me acuerdo que lo vi cuando estaba de vacaciones con mis padres, estábamos en Chichiriviche o algo así. Lo vi, o sea, vi Hulk Hogan normal, pero cuando vi a Ultimate Warrior entrar corriendo directamente al ring, ¿sabes? El pelo, ¿sabes? Super metalhead, la pintura en la cara, lo cual no estaba acostumbrado a ver. O sea, porque generalmente mi padre me había contado historias de lucha libre, y más que todo eran o máscaras o tipos super mapeados y tal. Y cuando veo obviamente Ultimate Warrior súper cacha, súper golpeado, entra corriendo, pero la pintura en la cara era algo distinto y era una actitud súper distinta. Entra, agarra las cuerdas y las empieza a mover. Yo dije, este nivel de energía es loquísimo. O sea, yo estaba, y
Claro.
desde el segundo uno estaba súper metido. Y de ahí en adelante, bueno, el resto es historia.
Eso fue, me llama la atención porque creo que nunca había tenido la oportunidad de hablar de un material tan vieja escuela como es Sábado Mundial. O sea que tu primer contacto no fue necesariamente con la lucha libre venezolana, sino
No,
con
con
la
americana.
WWF.
Exactamente.
Y con la lucha libre venezolana, si llegaste a ver de pronto el programa que hubo en, ay, ahora no recuerdo el nombre, pero había un canal regional en Caracas, y en RCTV también llegó a ver programación. ¿No te llegaste a topar con algo así?
No, no me llegué a topar también porque yo originalmente soy de Barquisimeto y si había canales regionales no lo vi, pero una vez que yo tengo una tía que me vio muy interesada en la lucha libre y me contó que ella era escolta de uno de los luchadores en la extinta lucha libre venezolana. En la
Okay.
entonces lucha libre venezolana. Era escolta, creo que era de. Creo que de Basíbata, o no me acuerdo el nombre exactamente,
Okay,
pero
okay.
era una de las que las acompañaba al ring. Y. ¿Sabe? Por eso vamos a decir que los tuve como mezclado un poco con mi familia y así fue como fui conociendo que sí había este mundo acá cuando yo fui creciendo con interés a la lucha libre, más no interés a practicarlo, por así decirlo.
Sabes que justamente, bueno, ya hemos hablado sobre lucha libre venezolana y por eso es que te caigo con esta pregunta también, que es que no sé si tu experiencia fue similar con la mía y con la de Axel Ochoa, en el sentido de que cuando supiste que había lucha libre en el país, en nuestro país, fue como descubrirla básicamente, como de, ah, o sea, hay lucha libre acá, ¿en dónde? ¿Fue un poco así
Sí.
o fue así básicamente como te fue fácil precisamente por este contacto que nos comentas?
No, no me fue fácil por el simple hecho de que yo no sabía. O sea, por ejemplo, cuando escuché el programa de Axel y también vi un poco la carrera de Axel y vi que había practicado lucha en Venezuela, yo dije, pues, me sorprendí un montón porque yo no sabía que había lucha, o sea, contemporánea con mi edad en Venezuela. Me enteré de eso ya estando acá. Pues si no hubiese también intentado iniciar o intentar, porque yo viví en Caracas también varios años y podía haber coincidido con esta gente, pero también como era la época cuando las redes sociales no eran tan en auge, era más que todo de boca a boca o de que conocieras a alguien que estuviese involucrado. So, yo me
Sí.
sorprendí un montón cuando lo vi. Sin embargo, creo que fue una espinita que me quedó de toda mi vida, de yo dije, algún día yo quiero ser lucha libre. Y eso me llevó a mí a hacer, yo hice, he hecho kickboxing, he hecho kung fu, porque siempre me gustaron como las artes de combate, también sobre todo por el hecho de la disciplina y también del hecho de defensa personal. Fue algo que siempre me atrajo, siempre me atrajeron las artes escénicas y sobre todo el combate.
Mira, qué triste eso. ¿Tú te fuiste de Venezuela en qué año? ¿Te acuerdas?
Me fui de año, de, no, me fui de Venezuela en el 2017.
Ok, ah, no, hubiese estado perfecto, ¿viste? O sea, que si
Sí, hubiese estado perfecto.
hubiésemos coincidido un poquito allí, sí, bien sea con la gente de Caracas o con la gente de, bueno, con la gente del propio Maracay.
Muy buena
Te
cara,
digo
sí.
porque incluso teníamos a alguien que era de Barquisimeto. O sea, pero, o sea, te digo que también era de Barquisimeto como tú, pero que él era y vivía en Barquisimeto. Entonces, si
Ah,
alguien
vale.
así se podía echar ese viaje, entonces, pues, tú por supuesto que te podías echar ese viaje
Por
también,
supuesto,
tranquilo.
exactamente. Es que si, es cuando me enteré, yo dije, o sea, me dio tanta rabia. En rabia, entre comillas, por el hecho de no haber formado parte, porque me hubiese encantado conseguir empezar mis orígenes en Venezuela. Pero dije, bueno, no pasa nada, inclusive he estado en contactos con los chicos de Venezuela de vez en cuando, o sea, asesoría o lo que sea, por el simple hecho que me gustaría que el negocio creciese mucho más allá en Venezuela, a pesar de las dificultades que se puedan tener, porque, o sea, es algo que extrañamente tiene mucha fanaticada, porque me pasa también aquí en Barcelona, no te creas. Mucha gente, aquí en Barcelona, el wrestling se le dice pressing catch. Y entonces, por ejemplo, en la oficina, ah, no, que él hace pressing catch. O sea, todo el mundo, ah, pero es que aquí lo hacen, o sea, todavía es muy underground aquí mismo en España,
Claro.
imagínate en Venezuela.
¿Sabes qué? Bueno, justamente esto es algo que yo esperaba, honestamente, pero aún así el hecho de que tengamos aquí tu confirmación es lo que todavía me llama más la atención. El hecho de que entonces tú fuiste y saliste de Venezuela sin ningún contacto con lo que es la lucha libre venezolana. Es decir, que no
Sin
tienes.
ningún contacto, solo
Y no.
historias.
Exacto, no tienes como esa base de, bueno, cómo se entrena allí, cómo es vivirlo, no sé, entrenarlo con alguien que es un luchador venezolano, como fue el caso de Axel, por ejemplo. Entonces, tu caso me gusta porque es bastante ajeno a eso, sino que es el hecho de, no, salgo de España y está, perdón, salgo a España y estando en España es que conoces la lucha libre. Cuéntame un poco de eso. Tú dejaste el país en 2017. ¿Caíste
Sí.
directamente en Barcelona? ¿Dónde caíste en España?
Caí directamente en Barcelona y en realidad yo dije, bueno, me voy a España, quiero ver qué ciudades de España tienen escuelas de lucha libre. Porque en Europa tiene que haber, digo, en Europa tiene que haber una escena. Tiene que haber una escena de wrestling,
Tenías
porque sí,
esa
porque
espinita también.
pues exacto, si hay una escena en el Reino Unido, posiblemente hay una escena en España. ¿Qué ciudades tienen escuela cuando yo me vine? Tenían Madrid y Barcelona. Decidí, o sea, al final me decanté por Barcelona y, o sea, antes de venir acá, yo me puse en contacto con los chicos de entonces Riot Wrestling, de, mira, yo voy a ir a Barcelona en el 2017, me gustaría hacer una clase de prueba, si no hay ningún problema. Sí, vale, vente, que no sé qué, inclusive, y dije, o sea, y de una vez me quise involucrar, yo soy diseñador gráfico, si necesitan ayuda con el diseño, avísenme y, o sea, estoy a la orden. Y inclusive antes de llegar yo estaba diseñando para ellos, estaba diseñando camisetas, que eso es una parte también que me estaba involucrando en el wrestling. O sea, yo he diseñado tanto para luchadores aquí en España como luchadores en el Reino Unido y durante, que eso es lo cómico, para mi viaje a, parte de mi viaje a España lo pagó básicamente diseñar a luchadores en Norteamérica, más que todo para Pro Wrestling Tees, que es lo que ahora les diseñan
Ajá.
a All Elite, sí, o sea, lo bueno de estar bien interconectado. Pero entonces cuando llegué aquí, de una vez fue ir a entrenar, o sea, poco a poco ir ganando base y hasta el soldado.
Cuéntame un poco de eso porque, claro, me dices, fue llegando con la idea de ya, bueno, quiero entrar a una escuela de lucha libre, quiero aprender cómo es el wrestling acá, ¿no? Vaya, entrar. Pero ¿cómo fue el proceso exactamente? O sea, ¿fue de inmediato que llegaste a Barcelona y fue que, ok, ya, vamos directo con esto? O sea, ya era una meta ahí totalmente planteada. ¿O sí fue algo que de pronto, bueno, costó un poco, primero esos meses de adaptación, qué sé yo, y luego poder entrar a la escuela y ya pueden entrenar con ellos?
Bueno, afortunadamente, o sea, lo pude dividir entre la búsqueda de trabajo, legalización de papeles y entrar a entrenar. O sea, Creo que no el primer día que llegué, obviamente, pero yo creo que antes del primer mes ya yo estaba empezando a entrenar. O sea, yo estaba empezando a entrenar y estaba empezando a formar parte de la escuela, tanto dentro de las cuerdas como fuera de las cuerdas, o sea, tanto en los shows. Había shows que obviamente dije, ¿sabes? Quiero ir de público porque me interesa ir de público, porque nunca había visto un show en vivo. Pero después de eso, sabes que sí, o sea, me quiero formar parte del staff. Creo que hasta el sol de hoy, si no estoy luchando en el show, soy cámara. O estoy coordinando las cámaras. O sea, porque cada quien, esa es una cultura también mucho de que mucha gente a veces no habla. Que al final del show lo manejamos, lo hacemos son todos los wrestlers que están ahí, activos o inactivos o rookies. O sea, tanto de staff como de merchandising, como protocolo, pero estamos todos ahí. Y yo inclusive, yo estoy en la parte de cámara y en la parte de diseño gráfico. Y cada quien está involucrado de alguna u otra manera. Yo, las veces que he estado inactivo en el wrestling, estoy inactivo en el ring, más estoy involucrado constantemente en el... En el proceso y en las ideas y en todo lo que se necesita.
No, claro, yo eso lo entiendo porque ya alguna vez hablamos con Easy y Easy pues nos había dado un poquito ese insight, ¿no? Sobre cómo es
Exacto.
la cultura, sobre todo esa parte que tú dices underground, ¿no? De cómo pues los propios colaboradores son los que hacen el show, cómo cada uno tiene que aportar algo de alguna forma porque no solamente llegar, bueno, soy luchador, gracias, páguenme, eso no es así de sencillo, ¿no? Pero hay pues toda una subcultura precisamente. No quiero detenerme todavía en la parte de diseño gráfico. Yo que sé, la gente que está escuchando esto está pensando, bueno, que ya le pregunte sobre esto, pero es que sí me llama la atención porque precisamente, insisto, tu caso es que básicamente conocías la lucha libre, eras fanático, pero si no fue hasta que llegaste allá, pues que lo viviste, ¿no? Que
Sí.
lo viviste tal cual y que viste cómo es. ¿Cómo es ese choque de emociones? Porque no me imagino de pronto yo hoy en día, que yo viví y descubrí la lucha libre todo estando en mi país, ¿cómo es de pronto llegar a otro y verlo a través de los ojos de ellos, de los habitantes de ese sitio? ¿Cómo fue ese primer choque cuando viviste un entrenamiento, cuando viviste un show en vivo, sobre todo
Bueno.
teniendo en cuenta que lo estás viviendo pues en ese lugar, ¿no? Que tiene de pronto una, no, no sé, tiene una dinámica diferente, ¿no? A la que tú de pronto podrías esperar.
Digamos que el background de ellos con respecto al primer encuentro con la lucha libre es igual al de nosotros, 90 a principios del 2000, o sea, lucha libre, WWE, WWF. Ahora, con un poco más de escena local también porque WWE iba a hacer shows allá. Y bueno, pero de cara a los entrenos, o sea, ya había como una trascendencia, hay chicos que son mucho menores que yo, pues yo tengo 35 años y yo empecé a hacer lucha libre desde que llegué aquí, o sea, empecé a los 30 y algo. Pero hay chicos que están luchando desde los 20, o sea, y tienen ahorita 28, 30, o sea, tienen ya 10 años luchando. Y entonces, o sea, es extraño porque yo tengo la edad de un veterano, más tengo la experiencia de un rookie. O sea, no rookie, rookie, pero sí tengo, o sea, porque tengo al final tengo 3, 4 años, pero sí, o sea, pero no tengo, o sea, es como extraño, o sea, me siento como un poco como el caso, y no me estoy comparando con él ni por nada por el estilo. Pero un poco el caso Diamond Dallas Page, DDP, que él empezó
Claro.
a hacer lucha profesional, o sea, profesionalmente a los 30. Y, o sea, simplemente lo que es que hay que tener una condición muy física, una física muy buena y muy disciplinada para esa edad. Afortunadamente yo tenía el background de que yo hice béisbol 17 años, o sea, he hecho kung fu, boxeo, kickboxing, y eso, y ya tenía como cierta base de cardio y física natural como para poder aguantar un entrenamiento, que los entrenos son duros. Sí, también, ojo, al haber hecho deportes en Venezuela, es muy distinto hacer deportes acá, sobre todo por el factor temporadas. sea,
No,
no
y claro,
teniendo.
clima, altura, todo, mil cosas.
Exacto. No, por ejemplo, en el hecho de Barcelona, Barcelona es una ciudad muy húmeda. O sea, hoy estamos, por ejemplo, hoy hay 80% de humedad, estamos a 25 grados y esto se siente como 35. ¿Qué quiere decir? O sea, yo hoy casualmente pasé por el dojo un momento y nada más el hecho de entrar, sudé, porque hace mucho calor ahí adentro. Y cuando entrenas en verano, el entrenamiento pega más. Cuando entrenas en invierno, tienes que estar constantemente moviéndote o te vas a morir de frío. Y entonces son variables que yo nunca me había conseguido. Por ejemplo, el factor clima es una. El factor experiencia es otro también. O sea, como te dije, la gran mayoría de mis entrenadores, si no son, ¿cómo se llama? Tienen la misma edad que yo, son menores que yo. Lo cual yo no tengo ningún problema con eso, como también vengo de un background donde la persona que se está dando clases es una persona que se supone que sabe. Donde hay respeto por la persona que te enseña y también saber ser crítico, saber si el consejo que te dan es bueno, si el consejo que te dan es malo. Pero sí, yo creo que mi impacto, o sea, mi primer shock con respecto a los entrenos es primero que la variedad de background que tienen distintas personas. Hay muchas veces que lo único que tienes en común es el wrestling con la otra persona y también las distintas experiencias que pueden tener. Afortunadamente, aquí en Resist, tengo dos compañeros más que son venezolanos. Uno es JP, que es de Caracas, y el otro
Claro.
es Mauro, que es el tag team de JP, que también es de Venezuela. No recuerdo de qué ciudad es ahora. Si Mauro, si me estás escuchando, lo siento. Pero sí, o sea, hay varios
Ahorita es
venezolanos.
maracucho, ¿no? Imagínate, y se va a molestar porque no lo recuerda.
No, no es maracucho, no es maracucho, porque no tiene acento. No tiene acento.
Perfecto. Digo,
Pero
no,
no, no
digo
es.
que muy bien, que si fuese maracucho igual no hay problema.
No hay ningún problema con la gente de Maracaibo. No, pero eso, o sea, es un impacto completamente distinto. O sea, por ejemplo, he aprendido o sea, uno de mis entrenadores es irlandés. Hemos aprendido con Angélico, que ahorita está en AEW. La Pulga, que es un luchador es catalán, pero ahora está en Canadá. Afortunadamente hemos tenido muchísimos entrenamientos con A-Kid, que ahorita está en NXT UK. O sea, la ventaja es que o sea, al ser una ciudad tan internacional, muchos luchadores van. Hemos tenido seminarios con se me van los nombres, con Drew Onyx, está Mike Bailey también, el Fantasma, que también ahorita está en New Japan. O sea, lo bueno es que ¿sabes? Puedes entrenar con gente que nunca te imaginaste que ibas a entrenar. Y también es la mezcla de estilos. Hay gente que sabe mucho estilo mexicano, por ejemplo, Angélico nos enseña mucho estilo mexicano. También muchos luchadores británicos nos enseñan otros estilos. So, yo creo que la gente que viene también de Latinoamérica, porque hemos estado con Eddie Vergara también, que estuvo una temporada en Barcelona. Aprenden otros estilos y entonces creo que el estilo que define más que todo a España es mezclado. O sea, a mi parecer, a mi punto de vista, y puedo estar completamente errado, pero siento que todo el mundo tiene un background distinto, pues un background de grappling, pues un high flyer, pero ¿sabes? Y eso creo que es lo bonito de todo eso.
Nada más para dejarlo claro, tú eras la persona entonces, al menos cuando llegaste o te iniciaste, la persona mayor de ese grupo, ¿no?
No mayor, mayor, pero sí era uno de los mayores con respecto a.
Por lo menos iba a decir alumnos, pero no. Bueno, entre los que se estaban entrenando, sí eras el mayor, quizás.
Vamos a decir que había gente de 30 y algo, pero no ninguno a nivel de novato como era
Claro, es
yo.
que
Ya todos tenían
justamente.
una experiencia mayor.
Claro, es que justamente, o sea, me parece interesante porque es justo lo que mencionas, ¿no? Llegas con la edad, ¿no? Con la mente de veterano, ¿no? Y además eres un migrante con la idea de, bueno, tengo que llegar acá a hacer mi vida, ¿no? A vivir, ¿no?
Sí, a vivir, ajá.
Pero estás iniciándote en este grupo, ¿no? Entonces
Exactamente.
no es de pronto como podría pasar a cualquier otro que hemos tenido acá en Viviendo la Lucha Libre, que es que de pronto llegan y es como esa emoción de, ah, sí, mi primer día, sí, no, y en dónde conozco al Undertaker, no, ya como con esas ganas, ¿no? De, en tu caso es como de un poquito más de otra mentalidad, ¿no? Una mentalidad un poco más de veterano, como tú dices, con la experiencia de un rock.
Sí, o sea, digo una mentalidad de veterano con respecto a que, primero que nada, o sea, sé que voy a una escena indie, porque obviamente seguía mucho los indies cuando estaba en Venezuela, y era eso, o sea, de que no voy ansioso, de que, también porque, de que quiero hacer esto, quiero saltar a la tercera cuerda, quiero hacer un backflip, quiero hacer un suicide dive, no. Yo voy muy calmado también porque también conozco mis limitaciones, sé qué nivel puedo yo empujar y sé hasta dónde puedo llegar, que también por eso no estoy tan ansioso de meter todo en un solo match o de hacer de todo. O sea, simplemente voy a mi paso y no me importa si hay una persona que empezó antes, después que yo, me pasa con nivel de skills. O sea, yo he aprendido, gracias a las distintas cosas que he practicado, que cada quien tiene su nivel de aprendizaje. Y por más frustrante que a veces puede ser, cada quien tiene su nivel de cómo manejar las cosas, cómo asimilarlas. Hay gente que es muy natural para lograr las cosas, hay gente que es muy natural en hacer caídas, en hacer un knee pop, en sacar un super kick, lo que sea. Como hay gente que le requiere práctica. O sea, yo me acuerdo que una de las cosas que a mí, al principio de mis entrenamientos, que más me costaba era la voltereta de hombro del lado derecho. No fue hasta así, o sea, simplemente me salía del lado izquierdo, perfecto, y el lado derecho era como si me rompía. Soy zurdo hasta la muerte.
Porque estaban entrenando de ambos lados, ¿no?
Estamos entrenando de ambos lados porque casualmente tenía
Okay.
clase con Angélico, y Angélico Guerre me dice, haz esto, o sea, hazla como por partes. Me dividió la voltereta como por secciones.
Sí.
Y yo, ¿sabes? O sea, tratando de no frustrarme, y fue cuando entendí, mira, ¿sabes qué? Tómatelo poco a poco, tómatelo con calma, porque al final es eso, o sea, tu nivel de aprendizaje y tu proceso de aprendizaje es distinto al de la izquierda, como el de la derecha también es distinto, y es tratar de no frustrarse, porque también un factor que juegan, por ejemplo, al principio jugó mucho en mi contra, era mi factor mental de, tengo 30 y algo, yo no tengo muchos años de wrestling. Tengo que aprender rápido para poder estar en el escenario rápido y tener así más trote. Pero después dije, no, tómatelo con calma, llegará tu momento cuando llegará, pero simplemente sé perseverante al respecto. Y eso he sido durante mucho tiempo, o sea, creo que también es una buena, fue muy bueno que yo haya empezado en Resist al momento de haber llegado, porque básicamente, aparte de mis amigos ajenos a la lucha libre, es mi mayor círculo de amigos.
Claro, y sabes que justamente creo que si hay algo que se puede rescatar es el hecho de que tú hayas tenido mucha suerte de caer en un sitio como Resist, porque a través de Resist es que has podido tomar esta experiencia con gente que no hubieses podido tener la experiencia en otros lugares, ¿no? Me mencionas, por ejemplo, seminarios con Angélico, seminarios con A-Kid. Y me pongo a pensar, bueno, precisamente pensando en experiencias previas que hemos conversado aquí en Off Topic antes, sí ha habido gente que nos ha comentado de esto, ¿no? Pero siempre ha sido como de, bueno, lo logramos, ¿no? Pudimos traer a fulano y nos dio esto. En tu caso fue como de llegar y ya era un circuito mucho más establecido de lo que estaba antes, ¿no? Hubo un poquito esa suerte.
Bueno, más establecido, pero también no creas que también, o sea, yo te lo digo que lo veo desde adentro, pero también formo parte de ciertas logísticas que también requieren mucho su sacrificio y más con
Bueno,
el
claro.
tema pandemia. Pero sí, hay un poco más de organización, cada quien tiene definida sus tareas y también entrenamos gente nueva que quiera involucrarse en las tareas de la organización. Pero sí, no es como empezar desde cero y decirle a cuatro colegas, o sea, yo no llegué a eso, los muchachos que están, sí, no fue decirle a cuatro colegas, bueno, vamos a comprar un ring, vamos a ver cómo se arma un ring, porque nos gusta la lucha libre.
Yo no te creas, hay gente que es así. Yo me acuerdo una vez, yo no estoy enterrando a nadie por si acaso, porque esta persona nunca la llegué a conocer, pero me acuerdo una vez que en las redes del Venezuela Wrestling Club, como que de alguna forma tenían mi número de teléfono o alguien logró encontrar mi número de teléfono y me llamó y me dijo así de, ay, no, sí, no, quisiera más información, tal, le doy más información. Y me hace este comentario de, no, y ustedes no tienen alianza con WWE. Y yo como que, uff, tipo, tú estás muy desubicado. Tú necesitas, ¿verdad? No funciona así. No, o sea, si yo de pronto decido hacer rap en este momento, yo no voy a salir a la calle y me voy a encontrar a, qué sé yo, a cualquier nombre grande, Walter, vamos. Jay-Z, no sé, no me voy a encontrar a cualquiera, ¿no?
Eminem, sabes, eres
Ajá,
rapero,
no me van a
conoces a Eminem,
firmar.
sabes.
No va a ser tan fácil. O sea que créeme que sí me he encontrado con esa corriente de pensamiento. ¿Sabes qué? Ahora sí quiero rescatar y quiero retomar esto. Porque, claro, tú llegas y de nuevo, no estoy intentando quitar nada del de sacrificio del trabajo que se está haciendo, ¿no? Pero sin duda que llegas con esta posición muy clara, ¿no? Con esta idea muy clara de, bueno, sabes que voy a hacer una vida acá, voy a empezar a entrenar, pero también voy a tener un rol que es el de apoyar a la gente con la parte de diseño, porque ya tienes esa experiencia, es a lo que te dedicas precisamente. Pero desde antes ya estabas cultivando eso. ¿Eso cómo pasó? O sea, ¿tú contactaste, fue con ellos, hiciste alguna amistad y empezaste a realizar algunos pequeños trabajos? Ahí cuéntanos un poquito.
Bueno, es como, o sea, como te dije, yo contacté con ellos desde lejos, o sea, básicamente googleé escuelas de lucha libre en Barcelona. Y o sea, me aparecieron ellos, me puse en contacto, me respondieron y vamos a decir que poco, obviamente, como no conocen mi estilo, simplemente les pasé mi portafolio. Poco a poco fui diseñando. Poco a poco fui diseñando cosas pequeñas, ¿sabes? Cabecera de Twitter, cabecera de Facebook, tal, o sea, nada, nada grueso. El grueso lo tenía el diseñador que estaba antes de mí. Alguien quería una camiseta. Bueno, mire, yo trabajo con ilustraciones y tal, y este es mi trabajo. Cuando yo llegué aquí y los conocí, mucha gente también se animó a trabajar conmigo. Digamos que a distancia, o sea, también fue una labor de boca a boca. Estando en Venezuela, mira, el chico este que vive en Venezuela me hizo esta camiseta y de verdad me gustó un montón. Y uno fue llamando al otro y uno fue llamando al otro. Cuando llegué aquí, también, o sea, como te dije, yo vivo con una mentalidad muy clara, venía con una mentalidad muy clara de formar parte de la organización. Y yo sé que formar parte no es solamente entrenar. O sea, formar parte es, como te dije, yo puedo ayudar en lo que pueda. O sea, si lo mío es diseño gráfico, me meto de lleno al punto de que poco a poco, o sea, la imagen gráfica de Rage Wrestling la creé yo. O sea, tirándome un poquito de flores acá, pero es eso, o sea, se me dio la confianza de hacerlo y eso se agradece muchísimo porque al final son uno de los trabajos que más, o sea, que más ilusión me hacen. Los tres cinturones de campeonato que tiene ahora mismo Resist, que son el absoluto de Riot Wrestling, el de campeón de Rage y el condal de Riot, los diseñé yo. Yo en mi vida me iba a imaginar que yo iba a diseñar un cinturón de campeón. Pero es algo que le puse demasiado cariño porque sé que es una oportunidad única y sobre todo que es algo que me debía a ese mismo niño que vio Ultimate Warrior versus Hogan, ¿sabes? Bueno,
Claro.
es una deuda para conmigo mismo que de paso disfruto un montón. Porque también una cosa que es de vivir la lucha libre afuera es que yo, a pesar de no ser local, tengo muchos amigos ajenos a la lucha libre también que me hacen sentir cuando estoy luchando que estoy luchando como local. Sea, como si yo fuese de aquí. ¿Por qué?
Que
Por
además
la
hay una
facilidad.
comunidad grande, ¿no? De venezolanos en Barcelona. Eso también pues colabora, ¿no?
Sí, pero esto es lo cómico. No son venezolanos.
Ok, a ver, ¿cómo funciona? Cuéntame.
Te digo, la persona. Porque este es lo cómico. Los champs de Chacao son, o sea, y nacieron uno de mis amigos grita cha y el resto grita cao. al
Claro.
punto de que yo los terminé grabando y metiéndolos en el tema de entrada. Y estos dos son norteamericanos.
Okay.
Bueno, Federico Lucha Libre al fin. Hay franceses, hay canadienses, ecuatorianos, catalanes. Y que me da risa porque todo el mundo le dice la Chacao Section. Dice, mira, ahí lleva
Claro, claro.
la Chacao Section. Y es eso, o sea, hay gente, o sea, sí hay venezolanos. Y últimamente, como he estado haciendo distintos trabajos y conociendo distinta gente de distintos lugares, cuando se enteran me dicen, mira, avísanos cuando hay un show y vamos a ir. Y yo digo, o sea, la Chacao Section ha crecido, inclusive yo estando inactivo, ha crecido a
Un
más
club de fans,
nacionalidades.
básicamente, ¿no?
Sí, pero es brutal porque al final los expatriados siempre terminamos siendo amigos de más expatriados, no solamente venezolanos. Y, o sea, como te he dicho, o sea, hay gente de básicamente muchísimos países que forman parte de lo que digamos el Chacao Section, lo cual lo hace muy gratificante. Uno de los otros videos que están en mi Instagram es básicamente ellos haciendo ruido y, como te digo, son como 10, 15 personas hasta ahora que hacen el ruido de 50, 60 personas.
Claro. O sea que al igual que varios, no es como que profeta en tu tierra, básicamente, ¿no? sino que esa sección es internacional, básicamente.
Sí, es internacional también por el hecho que he tenido muchos amigos internacionales. Tengo la fortuna de que mis amigos me apoyan muchísimo en lo que hago, o sea, al punto de que, o sea, no solamente son de sentarse, sino son de llevar avisos, son de involucrarse, son de hacer sugerencias cuando se las pido. Entonces creo que al final Chacao es una gran labor de todas las personas cercanas a mí. O sea, yo uso pintura en la cara. Fue sugerencia de una amiga en un principio y lo terminé tomando como mi identidad. Mi tema musical lo compuso mi hermano, que es músico. La sugerencia del gear y las distintas cosas fue entre amigos. O sea, es como una labor en conjunto también, mientras también yo iba consiguiendo mi identidad, que también es algo que es algo, vamos a decir, entre comillas, difícil. Y digo difícil porque he tenido identidad como diseñador, identidad como jugador de béisbol, como artista marcial, e identidad como wrestler, digamos que ha sido la más difícil que me ha costado conseguir, pero es por el hecho de que es algo que es a lo que más pasión le tengo.
No, y bueno, también es complicado, ¿no? Nadie, creo que nadie, bueno, al menos en Venezuela, alguna vez tuvimos la intención de hacer algo así, pero nunca ha habido realmente esto de, bueno, vamos a tomarlo como deporte, pero también creativo, entonces vamos a dar una charla sobre, bueno, ¿cómo es que tú haces tu imagen? ¿No? ¿De dónde la obtienes? ¿No? O sea, entonces, claro, tú eres una persona creativa porque a eso te dedicas, pero llegar a eso y trasladarlo a la vida real, sobre todo en un ámbito en el cual estás haciendo un performance, pues por supuesto que hay un reto, es complicado allí. Ahí te interrumpí, perdón, porque yo quería que me contaras de esto, ¿no? El tema del diseño, porque me dijiste que habías hecho trabajos incluso para gente en Estados Unidos y así, o sea que
Sí.
eso fue igual de boca a boca o fue una casualidad de pronto ahí publicando tu trabajo, tuviste contactos, ¿cómo fue?
Digamos que, o sea, yo como te dije, sigo, eso, o sea, entonces seguía y sigo a muchos de los indies. Cuando eso era Ring of Honor, más que todo lo que seguía. Y vi que ellos vendían camisetas, no era la tienda oficial del Ring of Honor, sino que era Pro Wrestling Tees. Y yo cuando me meto, yo, vale, pero estos son unos chicos que le hacen camisetas a básicamente todos los wrestlers. Y le contacté diciendo, mira, soy diseñador gráfico, necesitan diseñadores. Y el que me respondió me dijo, en realidad sí necesitamos diseñadores. ¿Sabes? Tenemos dos opciones de cobrar, te compramos el diseño o ganas regalías según el diseño. O sea, yo le dije, cualquiera de los dos me sirve. Uno, porque necesitaba el dinero para venir hacia acá, y dos, también porque me hacía mucha ilusión. Creo que una de las primeras camisetas que diseñé fue para Cody Rhodes.
Okay, okay.
Y de ahí de Cody pasé, o sea, Kenny Omega, CM Punk. Entonces también era como, o sea, sacarle provecho a tu afición slash tu sueño es una de las cosas más gratificantes de este mundo. Y también de que era mi excusa para ver el producto. O sea, necesito ir
Claro.
a
No, claro,
Dalton
porque
Castle
te tienes que
también.
alimentar, ¿no? De lo que está ocurriendo o del luchador, ¿no? Para poder proponer un diseño, obvio.
Sí, exacto. O sea, ahí fue cuando descubrí a los Young Bucks también. O sea, también diseñando para ellos y todas estas cosas. Sí, exacto. Era conseguir el producto porque también las camisetas de wrestling, tanto en España como en cualquier parte del mundo, son muy nicho. O sea, o es algo, algún catchphrase del luchador o algo relacionado con su imagen, pero tienes que consumir el producto para entenderlo. Y tienes que consumir el producto para pensarlo. Y entonces eso, o sea, yo creo que aparte de yo ver y disfrutar de verdad, porque disfruto mucho cuando tengo lucha libre, lo uso también para ya sea aprender movimientos, o sea, ya llegué al punto de que cuando, o sea, entrenar lucha libre me llegó al punto de ver los pay-per-view con mi blog de notas a la mano, ya sea para anotar cosas que se me ocurren, tanto a nivel de match, como a nivel de música, como a nivel gráfico. O sea, creo que constantemente estoy en esa búsqueda y, como te dije, o sea, es una pasión, como muchas de las personas que tú ya has entrevistado acá, por ese mismo hecho, constantemente estás como investigando y no lo sientes como una responsabilidad, lo sientes como un trabajo.
Claro, y bueno, en tu caso también creo que, o sea, lo quiero rescatar porque es un poquito, pues, pues lo obvio, ¿no? Es el hecho de que eres migrante, ¿no? Entonces, no es solamente representa un reto de, ah, bueno, estoy acá, ya. No es como en otros casos donde simplemente estás viviendo una vida, pero estás también iniciando algo dentro del wrestling. En tu caso es que estabas creándote una vida también, en ambos sentidos, ¿no? Tanto en el wrestling como en la parte personal, en la parte profesional, desde que llegaste a Barcelona. En ese sentido, ¿qué tal te ha ido? O sea, ¿cómo te ha tratado España? ¿Qué tal la gente? Y ya haciéndole publicidad, ¿no? A la ciudad. No, pero, o sea, ¿cómo te ha ido en ese sentido de cómo te ha tratado? Y además de si de pronto tú has sentido que esa experiencia. No voy a decir condicionado, pero sí ha tenido su influencia en tu caso, en tu carrera, a diferencia de otras personas con las que has convivido.
Mira, me reí no más que todo por la publicidad a la ciudad, me reí porque no, me reí porque, y sé que las personas allegadas a mí que estén escuchando esto se van a estar riendo también por el simple hecho de la pregunta: ¿cómo te ha tratado Barcelona? Y Barcelona me ha tratado bien, mal, a las patadas, a los abrazos.
Yo hago esa pregunta porque es la pregunta que a mí también me hacen, ¿sabes? Entonces es como de, bueno, ya hay que responderla, ¿no? Ya alguien más tiene
Sea,
que sufrirla.
exacto. No, me ha tratado de todas las maneras, pero al final, o sea, creo que para mí, sobre todo este último año, acá en Barcelona, ha sido un viaje extremadamente transformador para mí, tanto a nivel personal como a nivel de wrestling. O sea, ahora en este momento que estamos teniendo la conversación, yo tengo aproximadamente un año inactivo del ring. Sin embargo, a pesar de que lo extraño, o sea, como te dije, antes de venir a la entrevista, a pasar por la escuela simplemente a saludar. Pero creo que este año que he tenido lejos del wrestling me ayudó a tener perspectiva de distintas maneras, con respecto a cómo tomo mi entrenamiento, a cómo ser un mejor compañero para el resto de mis compañeros de clases. Y creo que, o sea, en lo que vuelva, que seguramente volveré en un mes, pues también tuve una lesión reciente que me truncó un poquito el regreso. Estoy ansioso por volver, mas no desesperado. O sea, voy con la calma del mundo, Y como te dije, o sea, la ciudad me ha tratado de distintas maneras. O sea, este último año fue una montaña rusa de emociones y redescubrimiento, de estar más seguro. Un poco, uno a veces el emigrante duda. Hice lo correcto en mudarme hacia acá. Hice lo correcto en meter todo en dos maletas de 20 kilos y venirme. Mira, yo, después de todo este año que ha pasado, no lo pongo ni en duda. Primero que nada, porque he reforzado mi círculo de amistades, tanto vieja escuela, o sea, vieja, cuando me refiero a vieja escuela, es amistades de Barquisimeto, amistades de Caracas, como amistades nueva escuela, que son los de acá de Barcelona, y los extranjeros que conozco acá. O sea, creo que son las mejores personas que he conocido, especialmente la gente de Resist. O sea, literalmente podría tomar una bala por cada uno de ellos, por el simple hecho de que son las mejores personas que he conocido en este mundo. O sea, una anécdota tan pequeña que te la contaré. O sea, yo un día estábamos recogiendo el ring del lugar donde hacíamos shows. Yo vivo para arriba y para abajo con mi bicicleta es la extensión de mí. La estaciono y es una regla muy normal en Barcelona: tarde o temprano te van a robar la bicicleta.
Okay.
Me la robaron, en efecto. Yo, o sea, me da risa porque yo voy a ver, o sea, voy a vigilarla, voy a echarle un ojo. No estaba. Mi infarto de que no esté. Yo llego y regreso y me dicen: ¿Epi, tu bici? Pues yo dije: La voy a buscar para ponerla aquí dentro del edificio. Y dice: No, se la robaron. Y dice: Mentira, tú no tienes que estar bromeando, ¿qué tal? Aquí, yo así como que posteo por Instagram que le habían robado y tal. Pero nada, dije: Bueno, iré a dejar la denuncia en los mozos de escuadra y ya, pero y ver si aparece en Wallapop o Mercado Libre o lo que sea, pero con muy poca esperanza. Al día siguiente, uno de mis amigos más cercanos en Resist me dice: ¿Qué tan lejos vives tú de la escuela? Yo, no muy lejos, estoy como a 10 minutos a pie. Bueno, pasa por aquí la tarde, nos tomamos algo y tal. Cuando llego, entre todos hicieron una vaca y me compraron una bici nueva. Ni siquiera pasaron
Ah,
24
mira.
horas de que me robaron la otra. O sea, te
Mira.
digo, con esa anécdota tan pequeña, te digo qué tan valiosas son las personas que están ahí. O sea, para eso, y me da risa porque me dieron como una carta de 3 páginas de, ¿sabes?, de dedicatoria, de que, ¿sabes?, sabemos lo importante que es esto para ti, sabemos que has estado pasando un año muy duro y no tenemos, o sea, si tenemos el poder de hacer de que no sea tan duro, créeme que te vamos a ayudar. Y, o sea, lloré literalmente y tengo la bicicleta aquí al frente de mí, me da risa porque siendo diseñador, la pinté yo mismo y la pinté y le puse de nombre Undertaker por el hecho de que, o sea, me regalaron luchadores, me regresó de la muerte básicamente porque estaba muy deprimido por el hecho de que me robaron la
Okay.
bicicleta.
Okay.
Y pero es eso, con esa anécdota te digo cuál es la calidad de personas que me consiguió aquí y cómo me ha tratado la ciudad. Está en un punto muy bajo a nivel personal y son los mismos amigos que he hecho aquí y con los que me he reencontrado aquí, que son los que me han sacado a flote y me hacen sa sentir y saber de que mudarme a Barcelona fue una, sino la mejor decisión que he hecho en toda mi vida.
Bueno, es por algo hemos tenido gente de Resist acá. No todas son gente buena, todas la gente de Resist,
Bueno, o
¿no?
sea, créeme que sí.
Y sabes que justamente no quiero pasar la oportunidad sin antes preguntarte, porque hemos tenido, pues claro, esto sobre tu experiencia y así. Y no creo. Que sea justo así preguntarte, ¿no? Como que, ay, ¿tú cómo ves el wrestling en español? No, porque ya tenemos la opinión de un español y hemos tenido la opinión de otras personas sobre sus países, pero hay algo que a mí me llama la atención que yo creo que tú sí puedes darnos, que es el hecho de, viendo tú precisamente con esta perspectiva de alguien foráneo, ¿hay alguna concepción del wrestling en España con la que tú de pronto no estés de acuerdo, que tú veas de una forma diferente, siendo que tú la ves con otros ojos, dentro de, o sea, ahora que tú lo estás viviendo también junto con ellos, me refiero, ¿no?
Vale, yo creo que algo con lo que no estoy de acuerdo, me dices.
Sí, quizás que no estás de acuerdo o que de pronto No, bueno, tú lo ves de una forma diferente, ¿no?
Vale, creo que algo con lo que no estoy de acuerdo, pero me da risa porque viniendo también de una escena musical en Venezuela, me da risa porque le digo a mis compañeros que no son españoles, le digo, o sea, esto mismo es lo mismo que la escena musical venezolana. Hay competencias de egos, como lo hay en todos lados, ojo. Hay competencias de egos, competencia de por qué él sí, yo no. Y creo que a veces, o sea, no digo que todo el mundo, en realidad es una gran minoría lo que incurren en este comportamiento. Pero es el hecho de eso, o sea, mucha gente a veces suele incurrir en una competencia insana. Una competencia de que en vez de tratar de concentrarte, que te vaya gritando, te concentras en ver cómo te meto el pie. O algo que yo nunca he sido partidario, porque es que no solamente en wrestling, sino en la vida en sí, echarle la culpa a los demás por tu falta de avance. Decirle, no, tal persona me tranca, no me deja que me busquen en tal promoción, o esta persona tiene más oportunidades que yo porque es XYZ, o yo dejé X promoción porque las personas no me apoyaban, cuando en realidad, o sea, simplemente es que o sea, tienes que saber ver la perspectiva. Como te dije, yo tengo una muy buena experiencia con mucha gente, como para entender los dos lados de la historia, no solamente en wrestling, sino también en la vida, pues. Y sé poder ver cuando una persona está siendo deshonesta, o está mintiéndose a sí misma, o simplemente está buscando excusas. Para justificar alguna situación que a ellos no les parezca. Y siento que a veces es eso, a veces el hecho de echarle la culpa a los demás o de tratar de truncar el viaje a los demás, porque si no lo tienes tú, no lo tengo yo. Y si no lo tengo yo, no lo tienes tú. También es algo de que, pero como te dije, o sea, aquí y es en cualquier otro país, es así también en Venezuela, como te dije, lo comparé con la escena musical porque es así. Es un negocio es el showbiz, es de cara al público y al final también se vale de oportunidades y contactos. La vida es así, pero también aquí también se vale de talento y trabajo duro, también mucho trabajo duro. Pero hay gente que, o sea, no, pero es que tal persona es amigo de no sé quiéncito y por eso es que le dan más oportunidades que yo. Mira, puede que sí, pues como puede que no. Pero también no lo estés usando como excusas y concéntrate también en mejorar tu arte. Que no se fijaron en ti porque tal persona tiene contactos, ¿vale? Mejórate entonces tú a ti mismo para tú generar ese contacto, para tú generar esa volteada de mirada, para tú llamar la atención. Yo ahora mismo estoy, o sea, creo que también este último año de mi vida me ha hecho también cambiar el disco en ese sentido de que, sabes, tú mismo generas tus oportunidades, tú mismo buscas a las personas que te ayudan y tú mismo sabes de quién rodearte. Como, o sea, con el simple hecho, y vuelvo al tema de la bicicleta. Los muchachos me regalaron esta bici por el simple hecho de que me la merezco, de que soy una persona que soy, o sea, que les importo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, he marcado una diferencia en la vida de ellos, así como ellos han marcado una diferencia en mi vida. Y eso, así me guío yo con respecto a mis actitudes y con respecto a cómo andar por la vida, no solamente en wrestling, sino a nivel laboral, a nivel interpersonal. Pregúntale a quien sea, tanto en el locker room como al de mis amigos, yo siempre soy la primera persona en ofrecerte ayuda. Y si no tengo cómo ayudarte en ese sentido, buscaré quien te ayude. Pero es eso. O sea, creo que es al final un tema de egos, un tema de que a veces se pone, si por falta de un mejor término, la cosa se pone muy, no hay de otra. O sea, simplemente you do you e ir consiguiendo tus oportunidades a pulso.
Que claro, al final tú también lo has desarrollado pues por mucho eso, ¿no? El hecho de que estás en territorio, entre comillas, porque ya no lo es, pero territorio desconocido y tienes que ir con la mentalidad de, bueno, a ver, sin excusas hay que seguir adelante, ¿no? O sea, definitivamente lo has vivido diferente. Eso, y bueno, creo que con eso nos quedamos bastante de las personas que escucharon el programa porque ven entonces precisamente el valor que es vivir la lucha libre lejos de casa, como, bueno, como lo indica el título. Chaco, yo no me puedo despedir de ti sin antes preguntarte. Obviamente estás lesionado y, bueno, no lesionado en este momento, pero vienes con esta inactividad, evidentemente. Pero no sabes cuándo volveremos a verte en RESIS. No sé si tienes alguna fecha o en general. Vaya, ¿qué es lo que esperas pronto para ti?
Mira, no sé decirte cuándo volveré a estar en el escenario. Sí, sé que volveré a entrenar, si no a final de este mes, principios del siguiente, porque, no, que sí, tiene que ser principios del siguiente, a juro, porque se vienen buenos, muy buenos seminarios en Resist. Con un luchador muy bueno. Y de verdad, sé que voy a empezar a entrenar pronto, pero como te dije, no tengo ningún acelere por empezar a juro. Es más, ahora soy un poco más crítico con respecto a mi persona, con el hecho de que cuando yo me sienta listo, volveré. Así, a pesar de que los trainers o los bookers me digan, vuelve. Y si yo no me siento personalmente listo, no lo haré. Por el simple hecho de que me volví mucho más paciente, me volví mucho más sabio en ese sentido de que, ¿sabes? Las cosas con calma, con cordura y a su tiempo.
Eso me
Pero
gusta, bueno.
espero que pronto y ojalá antes que se acabe el 2021 tengamos un nuevo match de Chacao.
Ah, no, ojalá que sí, mire, que esa espera no sea tan larga. Y nada, o ahora sí agradecerte porque hayas estado acá. Creo
A
que
ti, muchísimas gracias también.
fue una muy buena conversación. Y nada más ahora sí, para despedirte de tu lado, y cualquier cosa que tengas para decirnos, cualquier cosa que quieras promocionar, somos todo oídos.
Vale, no, bueno, simplemente creo que lo primero es que siguen las reglas de Resist Pro Wrestling, que es Resist PW o PW, y las mías que son Chacao Wrestler, Chacao con K. Y bueno, más nada, pues, o sea, que estemos todos pendientes y el apoyo se agradece tanto de cerca como de lejos. Y más nada, pues para adelante.
¿Qué? ¿Sabes? Ahora que antes, an ahora sí antes de irnos, porque me acabo de pensar, porque justamente no te han preguntado el porqué del nombre de Chacao. O sea, para mí es algo evidente, pero no sé si de pronto para un extranjero le resulta extraño.
Sí me han preguntado y no tengo ningún problema con decirlo, porque también eso fue mi trabajo mental y creo que te vas a despedir más que Circo del Pueblo, porque esta pregunta es muy interesante.
A ver, cuéntame, ¿no? Cuéntame.
Porque no quise luchar bajo mi propio nombre, por primero de nada, o sea, no es por ejemplo, y mucho elogio a Axel, saludos por cierto, o sea, Axel Ochoa es un buen nombre, ¿sabes? O
Sí.
sea, es un nombre que te llena la boca. O sea, que es un nombre que suena a wrestler. Y yo, ¿sabes? No quiero usar mi nombre y apellido porque mi nombre y apellido es el nombre y apellido del diseñador gráfico que soy y es otra identidad completamente distinta a la mía. Y de paso, cuando hable, no suena español. Y en algunos casos, porque aquí la lengua, aquí en Barcelona es catalán y castellano, no sueno como ninguno de los dos. O sea, sueno todavía con mi acento venezolano. Entonces, quiero un nombre que lleve, o sea, que lleve identidad. En las protestas del año 2014, que fueron en Chacao, yo estuve ahí como paramédico. Y, o sea, creo que hubo un día que fue un día de las protestas más grandes, donde de verdad, volviendo al tiempo, digo, ahí fue cuando nació ese personaje, sin saber que iba a volverse lucha libre más adelante. O sea, creo que ahí nació la actitud de Chacao. Después de investigar sobre el indio, sobre el cacique Chacao, sabiendo que era el último de los grandes caciques venezolanos que se opuso al gobierno español, a la colonización española, yo dije, está mandado a hacer. Está mandado a hacer. Y,
claro.
Y agarré ese nombre también por el simple hecho de que, ¿sabes? Tenía como una especie de identidad para mí y significado para mí. Y también de que representara, a Venezuela, porque al final es eso, ¿no? O sea, a pesar de que yo tengo una identidad muy formada y mi identidad, si me ves de buenas primeras y me ves de lejos, no me ves venezolano. O sea, tengo muy pocas cosas de Venezuela. Tengo uno que otro pin de los Cardenales, tengo uno donde era Venezuela en mi bolso, pero del resto, ¿sabes? Entiendo catalán, lo hablo un poco, pero eso, o sea, pero yo quería que Chacao representara a mi país. O sea, la bandera está en mis tights, está en mis botas, ¿sabes? Uh-huh. Mi personaje representa a Venezuela también por el simple hecho de que sé que hay mucho inmigrante latinoamericano aquí, y quería que aparte de los que ya existen acá, como Carranza, como JP, como Mauro, quería que hubiese más representación latinoamericana. Y por eso mismo la hice presente.
No, y sabes que yo cuando o sea, te conocí, a mí me pareció muy buen nombre aparte, porque me recordó a el Cacique Mara. Cacique Mara también, que es un luchador venezolano en México. Bueno, ya obviamente retirado, ¿no?
Ya, pero yo dije, claro, o sea,
ahí está, ves, yo, de hecho, yo tengo acá, bueno, voy a decir su nombre, ya lo voy a revelar, yo conozco a Enrique Moya, él, uh-huh. Bueno, no es luchador, él como que quiere entrenar y a veces se le olvida, pero yo siempre lo estoy presionando para que entrene, porque está entrenando en la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, y yo le he propuesto de nombre varias veces que se ponga Cacique Moya. Yo le digo, ponte Cacique algo. Te tienes que poner Cacique algo, obvio, te tienes que poner así. Entonces, Chacao, me encanta el nombre. Y qué bueno que nos diste un poquito de insight, ¿no? Y qué bueno que escogiste sí, Chacao, ¿no? Qué buen nombre es Chacao, ¿no? No te hubieses puesto, qué sé yo, Huaycaipuro, qué complicado, un nombre más largo, ¿no?
Exacto, que ese es el problema. Porque uh-huh. Yo siendo de Barquisimeto, pude haber escogido Terepaima, ¿sabes? Ajá. Pero también dije, ya va. Esto también lo puse en brainstorming con el equipo de Booking y todas estas cosas de, ¿sabes? También quiero un nombre que sea fácil de pronunciar, o sea,
claro,
un nombre que sea fácil de chantear.
Eso hubiera sido mi prueba. A ver, ustedes digan este nombre. Ah, no, no suena bien, ya, bueno, ni modo, ¿no?
O sea, es que sí, exacto. Y más que todo, diciendo los nombres de las poblaciones venezolanas siempre tienen algún nombre indígena, ¿sabes? O sea, yo, Barquisimeto, antes era Bariquisimeto. El pueblo donde viven ahora mismo mis padres se llama Cabudare, que viene de Cabudari. Y es así como que, o sea, yo quería un nombre que fuese fácil y recordable y que tuviese significado. Entonces estaba entre las cosas de mi ciudad natal, que la quiero mucho, me encanta Barquisimeto, pero en inglés la palabra is a mouthful, o sea, te llena mucho la boca, pero es difícil de decir. Y más difícil de decir en un ambiente de pelea constante, ¿sabes? Donde quieres una reacción inmediata. Y cuando escuché al público decir Chacao, yo dije, aquí fue. Perfecto, ¿sabes?
Pero no claro,
puedo
claro.
Quejar.
No, excelente, qué bueno que no nos fuimos sin hablar de esto.
Exacto, menos mal, porque de verdad es una muy buena pregunta y también es un poco los orígenes. O sea, el nombre claro. Chacao no fue escogido al azar, tiene su razón, tanto a nivel de Venezuela como a nivel personal y como a nivel de tradición también. O sea, que parte del face paint que uso en el ring también viene al hecho tribal.
Bueno, me gusta.
Enriquece.
Me gusta esto y te digo, nada, ahora sí, agradecerte a ti, Chacao, por habernos dado la oportunidad, ¿no? De conocer un poco tu historia, de contarnos cómo es vivir la lucha libre fuera de casa, pero también agradecerles a ustedes que me estuvieron escuchando y nos estuvieron escuchando a través de arbacelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya volveremos entonces la próxima semana con una revisión de una película. Recuerden que estamos en el mes de México, entonces estamos viendo pues contenido relacionado a México, al menos en la parte de películas y de series. Y vamos a ver si nos tardamos mucho en volver con algún especial, ¿no? De Viviendo la Lucha Libre en. Por el momento, pues disfrutamos mucho esta conversación y esperemos podamos seguir contando con el apoyo. Recuerden que abajo tiene el Patreon de Arras de Lona, por favor, señores, ahí nos pueden apoyar para poder continuar con este proyecto. Y también tienen nuestras redes sociales y también, por supuesto, tienen las redes sociales de Chacao. De parte de Chacao y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.